Hablaremos hoy. Hoy tenemos una charla áspera, poco académica, un poco académica y un poco relacionada con el erotismo y con la pasión. Así que es una mezcla
interesante,
interesantísima. Casi diría que es el secreto de la felicidad. Un poco de academicismo, un poco de arte y un mucho de pasión. Hablaremos de Pedro Abelardo, de los universales y de Eloísa, la amante de Abelardo. Fue Étienne Gilson, un célebre medievalista francés, quien investigó la correspondencia entre Pedro Abelardo y su amada Eloísa. Gracias a estas investigaciones, se pudo reconstruir la historia de un amor trágico y la vida de un pensador muy importante. Todo sucedió en París durante el siglo XII. Pedro Abelardo, que había nacido en el año 1081, era un académico de éxito. Era ambicioso, inteligente y, según él mismo insinúa en alguna carta, físicamente atractivo. Al usarla, no nos referimos a un perro en particular, sino a cualquier perro. Diga perro, Rolón.
Perro.
Bien, Rolón se ha referido a cualquier perro. Si decimos el perro es el mejor amigo del hombre, no estamos refiriéndonos a un perro determinado. Por ejemplo, dice el profesor Bosch, a nuestro perro llamado Arturo. Qué nombre para un perro, ¿no? Sino al perro en general. Tenemos a nuestra disposición entonces dos signos, uno perro y otro Arturo. El signo Arturo vendría a estar en lugar de un determinado objeto que es nuestro perro. Al menos eso es así para nosotros en las circunstancias habituales. Arturo es nuestro perro. Pero el otro signo, perro, para nosotros y en las circunstancias habituales, ¿está también en el lugar de algo? Bueno, aparentemente sí, está en lugar del perro en general o de la especie perro. Pero puede decirse que el perro, que el objeto, que el perro es un objeto, el perro en general, ¿me entiende? Sí. Es un objeto la especie perro. Si usted responde que sí, que la especie perro es un objeto, usted será, respecto al asunto de los universales, realista. Pero si usted cree que el objeto perro en general es de naturaleza muy distinta a la del perro Arturo, es decir, porque es el objeto perro en general no tiene ni un tamaño determinado, ni un color determinado, ni una edad determinada. Bueno, entonces usted es nominalista. Cree que eso no es un no designa un objeto, sino que es un nombre, y que no hay nada que sea un perro en general. Puede usted decir, como nominalista, vea, yo nunca he visto un perro en general. Y tendrá razón, yo tampoco. Los filósofos medievales llamaron universales a estos términos, correspondientes a géneros o especies, digo perro en general. Y apareció una tercera posición, más allá del realismo y el nominalismo, que es la de Abelardo, ¿no? Que dice que en realidad el perro en general existe, pero en la mente. En la mente. Los universales existen, pero en la mente. Es decir, que la existencia de la especie perro no es de la misma naturaleza que la de los perros de carne y hueso, sino que es de carácter mental. El universal es un concepto que existe en una mente. Y esa posición, la de Abelardo, y la nuestra, y de nuestros amigos, y las personas que están aquí. Abelardo la vio y quedó fascinado porque la mina no solamente dominaba el latín, el griego y el hebreo, sino que además tenía de dónde agarrarse. Era una joven muy hermosa. Era Eloísa sobrina de Fulberto, un hombre de la religión, era canónigo de la catedral de Notre Dame en París, que frecuentaba los mismos ambientes donde brillaba Abelardo, ¿no? Eso le permitió al filósofo poner en marcha un rápido plan de conquista. Puso en juego todo su encanto para ganarse la confianza del tío. Muy bien. Y no le costó mucho hacerse designar preceptor de la muchacha.
Mire usted, picando en el área le quedó.
Muy bien. Durante las tardes que pasaban solos en la villa de Fulberto, el maestro utilizó todos sus recursos para seducir a Eloísa. Le explicó el asunto de los universales, le tiró al suelo monedas de 50 guitas, le preguntó si conocía el cuento del loco de las tres orejas, todos los recursos. Es decir, mostró su brillantez y su talento, usó su fama, su elocuencia, e incluso, según él mismo confesó, la fuerza física. El hecho fue que algunas semanas más tarde, los progresos de Eloísa tuvieron mucho más que ver con la carne que con el espíritu. Una tarde el tío, Fulberto, ¿qué hace Fulberto? Llegó temprano a la casa.
Mal hecho. Lo que me
está aquella tarde, Fulberto, llegó temprano a la casa. Y comprendió del modo más crudo lo que estaba ocurriendo. Ya la palabra crudo es un anticipo, ¿no?
Sí. Lo comprendió de un modo realista,
sí,
digamos.
No nominalista.
Dice, ah, dicen.
Esto será, dice, el sexo en general, o es Arturo. Bueno, no había terminado el tío de reponerse del susto cuando Eloísa le dijo que estaba embarazada.
Pero sí.
Claro, ahí el tío comprendió que no era la primera vez.
Claro.
Pero había pasado algo más grave. Abelardo estaba perdidamente enamorado y no sabía cómo sostener su prestigio académico, ¿no? Se había conducido de un modo innoble, evidentemente, y había ido contra lo que se esperaba de un filósofo y un teólogo. Recuérdese el carácter religioso de la enseñanza en aquellos años. Eloísa también estaba enamorada. Bueno, para calmar la furia del tío, porque Fulberto se había puesto intratable, Abelardo propuso casarse con Eloísa, pero en un intento desesperado por salvar su fama, su prestigio, pidió que el matrimonio fuera en secreto. Eloísa no quería el casamiento. Estaba segura de que Fulberto no iba a mantener el secreto y que ese sería el fin de la carrera de Abelardo. No quería convertirse en un obstáculo para la gloria de su amado. Mira qué mina, ¿eh? Y le propuso ser su amante fuera del matrimonio. Muy bien. Dijo, mira, escúchame, Abelardo, si quieres, seré tu amante por afuera, no por adentro. Sin embargo, Abelardo la persuadió acerca de las ventajas del matrimonio secreto, que no sé cuáles puedan ser. Abelardo creía controlar de este modo a Fulberto. Dice, nos casamos en secreto, nadie se entera, Fulberto se queda tranquilo y somos felices los tres. Eloísa y Abelardo se casaron de madrugada. Solo estuvieron presentes Fulberto y algunos parientes. Inmediatamente el tío violó el secreto prometido, a los 10 minutos, y contó la noticia de la boda a todo el que quisiera escuchar. ¡Dice que se han casado! ¡Mi sobrina con Abelardo! ¿Qué sé yo? La gente no creía la versión de Fulberto, y Fulberto se indignaba. Tuvo entonces una reacción desmesurada, acorde con la sensibilidad de aquellos años. Fulberto y sus parientes sobornaron a un sirviente de Abelardo para que los dejaran pasar a la casa. Y una noche entraron en la habitación de Abelardo y consumaron una cruel venganza, que todos ustedes conocen. Lo castraron. Castraron a Abelardo. Discúlpenme, pero es así. Abelardo quedó hundido en el dolor y la vergüenza. Más tarde, Fulberto fue encontrado cómplice del crimen y todos sus bienes fueron confiscados. El servidor de Abelardo y dos parientes de Eloísa corrieron peor suerte. Les vaciaron los ojos y sufrieron la misma mutilación que habían practicado. Era un mundo más cruel que este, ciertamente. Abelardo resolvió convertirse en monje y le ordenó a Eloísa que también tomara los hábitos. Era un poco autoritario el tal Abelardo. Ella obedeció una vez más, dice, más, si vos me lo decís. El maestro se transformó en un hombre de oración, se convirtió en un filósofo al servicio de la voluntad divina. No bien tomados los hábitos, Abelardo fue recibido por los monjes de la abadía de San Dionisio. Bueno, él les estuvo profundamente agradecido por este gesto, pero no encontró mejor manera de devolverles el favor que complicándoles la vida. Se embarcó en una investigación sobre la historia de la abadía y demostró que el relato oficial de su fundación era falso. Probó que San Dionisio nunca había pasado por la comarca, ni por casualidad. Y lo rajaron. Después de esa comprobación, lo rajaron. Al poco tiempo recibió una invitación de los monjes de otra abadía bretona medio escondida, pero cuando llegó se dio cuenta de que había sido víctima de un malentendido. Allí, en verdad, vivían monjes violentos y corruptos que le propusieron convertirse en el cabecilla de una banda de chorros. Con el pretexto de que vivían en un convento y que se hacían los monasterios, que la iban de monje,
sí.
A la noche salían a chorear. Y le dijeron, Abelardo, ¿por qué no se prende? Total, usted, ¿qué tiene que perder? Abelardo se embarcó en una tarea de reforma que casi le costó la vida. Por esos tiempos escribió Historia Calamitatum, Historia de mis desventuras, ¿no? Una especie de autobiografía. Las cosas se pusieron más difíciles en el año 1141, cuando varias de sus doctrinas fueron atacadas como heréticas en el Concilio de Siena. Así que si ya es malo estar castrado, ser declarado hereje es peor.
Sobre todo en esos años.
Así que cayó en desgracia. San Bernardo Claraval consideraba que los métodos dialécticos de Abelardo eran peligrosos, escépticos y poco respetuosos con los dogmas de la fe. Por su parte, la entrada de Eloísa en la religión no había sido para expiar ningún pecado contra Dios. Cuanto más insistía Abelardo en hacer de ella una monja perfecta, más insistía ella en mantener vivo su rol de amante. Cuando en el último tramo de sus vidas, Abelardo exigió a Eloísa que olvidara su condición de amante, por una vez se encontró con un rotundo no. Ante la condena, en el año 1141, por hereje, Abelardo decidió viajar a Roma para hacer su defensa frente al Papa. Nunca llegó. Pasó sus últimos días entre los monjes de Cluny y allí murió el 21 de abril de 1142 a los 63 años de edad. El abad de Cluny se encargó de escribirle a Eloísa para transmitirle la noticia y ella le respondió pidiéndole el cuerpo, que fue transportado en secreto, igual que el matrimonio, ¿no? Eloísa sobrevivió a Abelardo más de 20 años. Fue enterrada en la misma tumba donde descansaba Abelardo y en 1817 ambos cuerpos fueron trasladados a una tumba común en el cementerio de Père Lachaise en París, que usted conoce. Uh-huh. Así que esta es una historia triste finalmente.
Uh-huh.
Tiene pasión, tiene filosofía, tiene inteligencia y sin embargo es triste. Porque tiene estupidez.
Uh-huh.
En el medio tiene estupidez.
Recuerda un poco algo de la idea de los griegos, Alejandro, acerca de que era peligroso tener demasiada suerte, ¿no? Digo, este hombre era atractivo, era inteligente, era seductor, bueno, tenía relaciones con el deseo, con el pensamiento, tenía una mujer que lo amaba y cumplía sus deseos. O sea, parecía demasiada suerte, lo dirían los griegos.
Sí, pero era un mundo. Los griegos no le hubieran hecho nada.
No, seguro. Seguro.
Los griegos no le hubieran hecho nada por eso.
Uh-huh.
Pero en la Edad Media, no la desmesura griega, sino simplemente...
La intolerancia.
Bien. Me he quedado impresionado, ¿no? Impresionado por este hombre. Yo no sé a quién se lo va a dedicar a usted, pero yo se lo dedico a él.
Uh-huh.
Y también a ella, porque... Parece que yo simpatizo con los dos. Simpatizo con los alumnos, con las alumnas que se enamoran de los profesores, porque eso da pie a la intervención de nuestra simpatía, de nuestra piedad. Y simpatizo también con los profesores que se enamoran de, de las alumnas, porque esto da pie a la intervención de la policía en general.
Bueno, y si usted me permite, yo creo que son dos personajes muy conflictivos en sí mismos, ¿no? A la hora de tomar partido.
¿Usted nunca fue docente, nunca se enamoró de una alumna?
Sí. Yo empecé a ser docente muy joven, tenía 18 años.
Lamentablemente voy a tener que efectuar la denuncia. Sí.
¿Pero por qué?
Porque nosotros no podemos.
Fue abstracto.
No.
Qué moral, Rolón.
Fue abstracto, escúcheme, un chico 18, una chica 16, bueno, uno puede tener...
¿A qué edad uno empieza a ser concreto?
Pero bueno, le decía que este es el personaje, yo voy a optar por dedicárselo a ella. Hay un punto que me genera conflicto. A mí seguramente, tal vez no a usted, Alejandro, digo, pero este hombre que ponía la verdad por encima del agradecimiento, a mí me genera un poco de...
Ya se lo dije yo por el medio.
Esto de ir en contra que, de mí, profesor, en contra de la abadía.
Me doy vuelta, que no le dedico nada, Torrán.
Sí, pero bueno,
solo a ella. Además, le parece mismo en la casa del tío, ¿qué le costaba llevarla entre los yuyos o algo?
Está bien, bueno, entonces yo me sumo con mi dedicatoria, pero a ella que en definitiva parecía ser la clave y terminó siendo el amo, porque era quien se jugaba por su deseo en serio.
Y la que estaba enamorada era él, él, déjeme.
No, si no le estoy haciendo nada.
No, creí que era usted.
Ah, no. Era astronauta.
Era el monje.
Hemos resuelto amoblar esta charla con un tango que se llama Que Nadie Se Entere. Hay dos tangos llamados Que Nadie Se Entere. Uh-huh. Uno es el bellísimo tango de Alberto Gómez, Que Nadie Se Entere, que es el que íbamos a poner, pero el disco estaba roto. Y el otro es un tango que me pertenece, que forma parte de un radiocine, ¿no?
Sí.
Y va a cantarlo Karina Beorlegui. Desde luego, ambos tangos, el de Alberto Gómez y el que hemos hecho para los radiocines, han sido hechos pensando en Abelardo y en el tío Fulberto. Que nadie se entere, quiere decir que nadie se entere de que Abelardo y Eloísa mantienen amores. La letra dice otra cosa, evidentemente, pero
no aparece ni Abelardo ni Eloísa por ahí.
No, justamente para evitar que alguien se entere. Escuchamos entonces a Karina Beorlegui con Federico Mizrahi en Que Nadie Se Entere, y por ahí aparezco yo en un pequeño dúo, pero nadie se va a dar cuenta. Adelante, muchachos.
Pero a veces no hay más remedio que callar.
Que nadie se entere si el amor te alcanza, que nadie sospeche en tu corazón. No dejes que nadie venga a consolarte, porque no hay consuelo para este pesar. Que ningún extraño profane tu pena, un amor secreto crece en soledad. Estrella fugaz desde mi fantasía, en un mundo oscuro sin amanecer. Son nuestros amores recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer, ofrendas que nunca fueron juramento, promesas que nadie escuchó jamás, paisaje sutil y crepuscular, tristeza de un
hemos escuchado Que Nadie Se Entere.
Sí.